Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puch. No te lo pierdas.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy tenemos visitante ilustre, porque la otra parte de la otra pata de la mesa no está. Que la tenemos, creo, si no voy mal encaminado e informado, la tenemos por el ring en un crucero. Ojo, una persona que se marea, que se marea hasta por ir de copiloto en el coche. Pero bueno, esperemos que se lo pase bien, que es Isabel Trillo, que hoy no la tenemos con nosotros, pero se está ahí en un merecido. En un merecido crucero, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero como he dicho, tenemos visita ilustre, nuestro Fernando Robles. Buenos días.
Buenos días, don Jorge.
Querido hermano.
¿Qué tal, hermano?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues mira, un martes aquí en Ryder Cope.
No tenía nada que hacer, yo me voy a pasar, estoy por aquí al lado.
Contigo al lado siempre se está bien.
Oye, Fernando, bueno, hablaremos de muchas cosas, además de un torneo que se celebra mañana en la ciudad del Santander, de recursos humanos, ¿no?
De recursos humanos, eso.
Perfecto, perfecto. Voy a aprovechar un poquito, como siempre, porque como tú eres hombre de gol 100%, bueno, te gusta el fútbol, el baloncesto, te gusta todo y tal, te voy a preguntar un poquito antes de hablar ya con nuestra primera invitada, que va a ser Noemí Jiménez, que nos va a contar cómo ha ido el KPMG, Women Championship, que se ha disputado este fin de semana en Washington. Te voy a preguntar por el LIB. Hemos recuperado, creo, a John ya para la causa, creo.
Sí, John no se ha ido nunca. O sea...
No, me refiero que, bueno, ha estado ahí jugando bien, ha sido el único que estaba entre los 10 primeros clasificado y tal. Pero yo creo que le he visto cositas, a ver, quitando los tres últimos hoyos, que es lo que le falla siempre.
Yo creo que John está acercándose muy mucho a su juego A.
Sí.
Eso ya se ve venir. Y dio muestras de ello. Sobre todo el segundo día, ahí demostró lo que es siempre John Ram. O sea, uh-huh, el talento que tiene para jugar al golf. Y volvió a demostrar que cuando quiere y se pone, se pone.
Y su herida olvidada.
Sí, parece ser que sí. Bueno, para los golfistas esa zona del pie es complicada, porque cuando haces el swing y terminas el swing apoyas todo, claro, el peso sobre esa parte, claro, del pie, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una lesión que la gente que no es de golf, y me decía, ¿pero cómo puede retirarse por una heridita entre...?
Yo, que no, sí, no es una heridita.
Que no es una heridita.
Bueno, él comentó que incluso se veía el hueso.
Sí, o sea, sí. No. Y después aparte que volvemos, cuando acabas el swing... esa parte del pie es la que sufre todo el peso del cuerpo. Entonces no es una heridita. Y se ve que John está ahí otra vez. ¿Qué queda este año? Pues le queda Valderrama, obviamente, que querrá
plato
hacerlo
fuerte.
Bien, que es plato fuerte. No es un campo que le venga especialmente bien. Porque
pero le hace ilusión jugarlo.
Sí, porque Valderrama es un campo que los ingleses, los anglosajones, los americanos lo llaman tricky, o sea, muy, muy, muy de truco, muy de saberlo, muy de conocerlo. John es más un jugador que le pega fuerte a la bola, y eso en Valderrama no lo va a poder hacer como viene siendo habitual, y le queda después el Open, ¿no? Y yo creo que ahí John va a dar el nivel, porque creo que le hacen ilusión los grandes, ¿no? O sea, ha vuelto, sí, bien, pero yo, vamos, soy de la opinión de que no se había ido, ¿no?
Bueno, pues luego lo hablaremos también con nuestro Carlos de Corral, que es nuestro experto en el LIB, pero nos vamos ya con nuestra experta, que siempre la llamamos para el Aranco, pero evidentemente ha habido un grande este fin de semana, el KPMG Women Championship, que se ha disputado en Washington, como he dicho, y vamos a hablar con Noemí Jiménez. Noemí, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo.
Buenos días, Noemí.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te saluda Fernando Robles. Pues oye, vaya grande que hemos tenido, ¿eh?
Sí, desde luego. Ha sido un torneazo y en un sitio que es que era una maravilla. O sea, para verlo, era una maravilla. Las jugadoras quizás no tanto.
Sí.
Un espectáculo. pedazo de campo.
Oye, tengo que decir una cosa, estaba con una ilusión de ver a Lexi arriba y luego el último día me hundí.
Sí, totalmente. Nosotras también, ¿eh? De hecho, bueno, y Andrés y yo el fin de semana.
Sí, sí. Escuché.
Así que el último día, claro, empezó como empezó, pero luego fíjate cómo remontó, que eso tiene mucho mérito también, ¿eh? Uh-huh. Más en este tipo de campo.
Oye, ¿tú crees que tú eres de las personas que piensa que después de haber dicho ya que se retira? Por cierto, que yo digo, bueno, ella ha dicho que se retira, pero yo estoy convencido, no sé por qué me da, que en 2 o 3 años volveremos a tener a Lexi, porque yo creo que es alguien que vive el golf como nada, y lo que creo que ahora quiere hacer es vivir lo que no ha vivido, porque desde tan pequeña ha estado ahí arriba. ¿Tú crees que se ha liberado con eso y eso ha cambiado un poquito su forma de jugar? Aunque yo creo que Lexi en los últimos años estaba viviendo el golf siempre con una sonrisa, siempre con tal, con momentos muy duros que ha pasado, que yo creo, bueno, yo creo que otro jugador lo hubiera pasado muy mal. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver, yo creo que, como tú bien dices, se ha liberado mucho al anunciar, obviamente, la retirada, porque es algo que no pasa de la noche a la mañana, sino eso lo vas procesando y luego, claro, el calibre de jugadora que es ella, pues imagínate para anunciarlo, eso cómo tiene que ser y como el alivio que debe sentir. También te digo que, como has comentado, yo creo que el hecho de que en los próximos años no vaya a jugar un calendario completo sí que puede ser de que en unos años, cuando ella esté menos saturada, juegue de vez en cuando algún torneo, que eso yo sí que pienso que va a suceder, ¿eh? Porque lleva toda su vida haciendo lo mismo y claro, es que a tan temprana edad, es que ya con 12 años jugó su primer major, entonces imagínate, necesita yo creo que un respiro como todo deportista que está compitiendo al máximo nivel, pero en cuanto ella descanse y vea bueno, lo que es el golf, ¿no? Y lo echará de menos, pues a lo mejor no jugará calendarios completos, pero sí algún que otro torneo. Pero sí que necesita un respiro, diría.
Oye,
yo.
No sé si te has enterado, ha habido una... Bueno, yo no sé si ahora va a ser buena amiga suya, pero era buena amiga suya que dijo, sobre todo Lexi quiere tener y disfrutar de su vida privada en todos los sentidos. Me imagino que eso irá pues por tener pareja o por, no sé, si ser mamá, casarse, no sé. ¿Tú crees que eso también le habrá influido mucho? Porque hay muchas jugadoras que están casadas y tienen hijos y no sé.
Claro, a ver, yo creo que eso influye, porque al final cuando estás compitiendo, aparte no es lo mismo competir 12 semanas que lo que hacen ellas, que ellas están todo el año compitiendo. Entonces eso no te puede dar, o sea, no te da margen para... Pues eso, para tener una pareja, estar asentado, para crear una familia. Por ejemplo, a Sahara, cuando tuvo la familia, pues tuvo que abandonar el golf un año y medio. Y es que es normal, o sea, es que si no es imposible. Y es cierto que algunas, siendo madres, también siguen compitiendo. Pero bueno, a lo mejor ella es lo que decimos, como lleva tanto tiempo ahí arriba jugando al golf de manera competitiva, pues yo creo que quiere tener ese momento que quizás no ha tenido nunca. Entonces, bueno, creo que es el momento ahora. Y luego, pues Dios dirá al final, si es que ella con los jugadores que ha hecho ya ha dejado un legado, pero vamos, al 150%.
Es que además Lexi es joven, tiene 27 años, creo que tiene, ¿no? Me parece.
Sí, sí, yo creo que tiene, si yo tengo, ella tiene, sí, un año menos o 2 años menos. Es que es súper joven.
Claro.
O sea, pasa que habla como si fuera, vamos, una mujer súper madura.
No, y luego me llama mucho la atención, es un yo creo que ahora mismo en el tema del golf es la deportista que más gente atrae, o sea, se para a firmar a todo el mundo, se hace fotos con todo el mundo. En los pro-ams me consta que es que ha habido incluso peleas por poder jugar con ella.
Sí, es una persona, mira, yo cuando competí, o sea, cuando jugué en el mismo equipo que ella y estaba con María también,
¿sí?
Ambas dijimos después, dijimos, madre mía, qué humilde es. Para la jugadora que es, que nos ha tratado súper bien. Es más, a mí luego me dio su número privado de móvil, le escribí y me, porque estaba, pues obviamente yo jugué mal el último día y tal, y me dijo como, mira, no te, o sea, que me mandó un mensaje y todo. Y yo, en plan,
qué bonito.
Yo estaba diciendo que mujer de los pies a la cabeza en el sentido humildad, porque no todo el mundo, ¿sabes? Cuando está pues ahí arriba, tiene los pies en la tierra. Yo creo que ella los tiene, pero vamos, 100%, y de verdad que es una... Es que se vio porque estaban todos los fans con ella, en la tele salía todo el rato ella firmando autógrafo, y eso dice mucho, ¿eh? Cuando hay mucha gente detrás tuya siguiéndote, es por algo.
Ya, eso es así. Fernando, ¿tú qué opinas de la situación de Lexi? No, hombre, pues, tú la también la conoces, evidentemente.
Pues mira, me parece que es una persona que, como decíais, al empezar tan joven, con tanta presión desde ese momento, los que estamos fuera no nos damos cuenta, Noemí lo sabe perfectamente, no nos damos cuenta de la presión que sufre un jugador en competición y en alta competición. Y entiendo perfectamente que aunque tenga 27 años, ha llegado a un límite, ha llegado a un punto en el que necesita quitarse esa presión, necesita vivir sin la presión de la competición. Y ha tomado una decisión que yo creo que para su vida es importante cuando la ha tomado de esa manera, ¿no? Y la ha anunciado y ha dicho, va a ser mi última temporada, yo estoy contigo, creo que no va a ser su última temporada jugando al golf, creo que volverá a jugar al golf, porque evidentemente Lexi Thompson es una jugadora que es muy natural, que lleva el golf dentro, ¿no? Pero hay que empezar a entender y hay que empezar a darle a los deportistas esa capacidad de decidir cuándo quieren y cuándo no. Porque, bueno, Noemí, tú lo sabes, llevas en esto también muchísimos años, la presión que sufre un deportista, no solamente un golfista, un deportista en alta competición es bestial. Y saber manejar esa presión y poder decir voy a parar aquí y voy a darme un tiempo es muy importante. Porque si no, probablemente Lexi Thompson, esa alegría, esa simpatía, esa forma de ser, se le iría agriando, porque costaría al final lidiar con esa presión. Ya ha habido muchos jugadores y muchos deportistas, no solo en el mundo del golf, sino en el mundo del deporte en general, que hemos dicho, ¿por qué de repente su capacidad, su talento, su competitividad, todo se ha venido abajo? Pues porque mentalmente no estaban preparados ni están preparados para eso. Entonces, para mí, chapó por Lexi por decidir que debe tomarse un tiempo para su vida, para desarrollar su vida. Y como gracias a su talento y a su capacidad se ha ganado un dinerito, pues puede hacerlo y puede tomarse esa decisión. Y yo estoy absolutamente convencido de que de aquí, no sé el tiempo, la volveremos a jugar. Quizá, como dice Noemí, quizá no juegue un calendario completo, pero sí estará en torneos donde ella realmente le apetezca jugar y le apetezca desarrollar el talento que tiene.
Pues ha hablado un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre se han explicado perfectamente cómo tiene que ser. Pues Noemí, ahora tenemos que preguntarte, bueno, ¿cómo viste el torneo?
El torneo yo lo vi precioso. Lo vi precioso porque, bueno, el campo es que era una pasada.
Oye, el campo se las trae. ¡Joder! ¡Madre mía!
Claro, desde fuera lo vimos precioso, pero yo sabía... Sí. Cómo uno se siente para que... Imagínate cómo sería el campo para que la misma Amy Young, que parecía indestructible, en los últimos dos hoyos pasó lo que pasó, que hizo el bogey y el doble bogey, que yo, fíjate, ahí le dije a Andrés, digo, es que entiendo perfectamente porque además, primero de todo, es un ser humano, no es un robot, siente la presión igual que todos, lo que pasa que ella lo sabe gestionar de una manera... mejor y por eso está ahí arriba, por quizás por la cultura, por el entreno, por la confianza que tenga en ese momento, que eso es clave en ese tipo de campos. Si tú estás en el tee de salida y no tienes la confianza al 100%, por mucho swing que tengas y por mucho currículum, no vas a jugar bien, porque el campo se las trae. Pero aún así, es que falló. Entonces eso nos demuestra que el campo estaba muy complicado. Todas nos decían, ¿no?, que había que tener paciencia. O sea, una de las palabras que más oíamos era paciencia, el desde el tee muy importante, o sea, todo eso y el nivel de compromiso, ¿no?, sobre el golpe. Y yo creo que ella lo tuvo muy bien, pero bueno, cometió un error en el hoyo 17, en el hoyo 16 también, y aún así pues acabó, como una auténtica reina de ese torneo, porque de verdad que es que yo una de las cosas que más admiré en esos cuatro días, y bueno, en general el swing de ella es el ritmo que tiene el swing. Eso yo creo que bajo presión, es que no se puede dispersar la bola como se pueda dispersar si tú tienes un ritmo acelerado o descoordinado, ¿no? Entonces, bravo por ella y de verdad que el torneo fue impresionante.
Oye, pero ¿no te sorprendió la victoria de ella? A mí sí, yo, o sea, tampoco sigo yo a las chicas como las sigues tú, por ejemplo, pero tal vez no pensaba que podía estar tan arriba. Estábamos hablando que estaba Nelly Korda, que mira, volvió a pinchar. Gran sorpresa, ¿no?
Sí, es que, a ver, al final es lo que tiene, un campo así tan difícil en el que obviamente las pegadoras no es la principal característica de ese campo. Luego también resulta, pues eso, Nelly Korda, que hizo de 69 a 81, que al final eso es lo que te vengo a decir, es un poco la sensación, es que yo creo que en ese campo se valoraba más qué confianza tenías en ese momento, y pese a que Nelly Korda es número uno del mundo, las sensaciones que ella tenía es de que había fallado varios cortes seguidos. Entonces, eso obviamente le juega un papel bastante agridulce, ¿no?, en este torneo. Y luego Amy, es cierto que no ha ganado ningún major, ahora sí, pero al final tienes, bueno, tienes toda esa historia detrás, ¿no?, y tienes ese buen juego, y a lo mejor en esos momentos ella estaba teniendo unas sensaciones muy buenas. El mismo ejemplo es la chica, pues, más reciente y que no es tan veterana, Lauren, por ejemplo, tuvo un torneazo, y sí, fue a lo mejor, pues, consecuencia de que esa semana, como bien decía ella, había trabajado con su coach y había encontrado como algo que le hizo clic y le hizo tener muy buenas sensaciones. Entonces, ahí yo no creo que fuera tanto el currículum previo de la jugadora, sino más las experiencias que tengas bajo presión y, sobre todo, esa confianza en un campo tan estrecho como era Sahali.
Sí, pero fíjate, Noemí, no sé si estás de acuerdo. Luego, por ejemplo, que para mí no era una sorpresa, lo que pasa es que como ha estado lesionada y tal, pero fíjate, ya venía de ganar de un segundo puesto Lilia Wu. ¡Qué jugadora! Y si, exacto, llega a durar dos hoyos más, no sé qué pasa, ¿eh?
No, y es lo que ahí es donde vengo a decir lo que he comentado antes, que acababa de ganar. Entonces, ¿qué pasa? Tienes buenas sensaciones en esa semana, que para mí era fundamental. O sea, yo que he competido y que sé lo que es estar en un campo jugando estrecho y obviamente jugando un torneo importante, a lo mejor no de ese calibre, pero sí que sé lo que es eso. Y te digo que hace mucho más de lo que uno se imagina la sensación que tú tengas en ese momento con tu swing, con la parte mental, con la parte de cómo tú te sientas en el campo. Hace mucho, porque no es tanto lo que vengas haciendo años atrás y el currículum, sino es más el cómo tú te sientas, ¿no? Y ese campo nos ha demostrado que, bueno, día a día los greens estaban más firmes, las calles estaban más firmes. Entonces, obviamente la pegada era un hecho, pero también era la consistencia que tú tuvieras desde el tee. Y es que Amy ya es que la tuvo, porque además es que no fallaba.
Sí, sí, es verdad.
Que Noemí, yo he estado en ese campo, en Sahali, en sí, Washington, en Seattle, el año que ganó Vijay Singh, y te puedo decir que desde el tee, con esos árboles, te ponías y no veías calle. O sea, y después si la ibas andando, y efectivamente la calle es ancha, relativamente ancha, lo que es para los grandes torneos, pero desde el tee, la impresión con esos pedazos de árboles tan grandes, o sea, no te daba la sensación de decir, ¿dónde coloco la bola? Porque es increíble ver ese campo desde atrás. A mí es uno de los campos que más me ha impresionado de todos los que he visitado, y es muy difícil. Me recordaba mucho al 18 de la Augusta National, que te pones ahí y dices, ¿por dónde coloco la bola? Y eso, la verdad es que desde el tee impresiona. Y me causa, bueno, pues una felicidad saber que las chicas lo pasaron mal porque es un grande y te lo van a poner difícil, pero demostraron la calidad que tienen y la calidad de juego y cómo pegarle. Pero te digo, o sea, yo me acuerdo siempre de ese campo. O sea, es uno de mis favoritos, el Sahali.
Mira, pues mira qué bien. Oye, hay que hablar de las españolas rápidamente porque sé que tienes cosas que hacer. Carlota, qué pena, ¿no?
Sí, una pena, la verdad, porque iba con buenas sensaciones. Es cierto que ya lo comentaba también en una entrevista después de la segunda jornada, que bueno, que no se vio tan bien desde el tee, que eso es clave, como bien ha dicho tu compañero, pues al final dices que si no lo ves bien desde el tee es complicado. Claro. Y encima pues que es una jugadora muy pegadora.
Exacto, entonces, lo que tú has dicho anteriormente, claro.
Claro, no puede coger esa ventaja que a lo mejor podría coger en un campo pues que es más abierto. Ahí lo que tienes que tener es mucho compromiso encima de la bola y mucha consistencia. Si ella no se veía muy bien, pues ahí lo tienes. Y luego, bueno, hasta ahora pasó.
Exacto.
Que me alegré mucho por ella, obviamente, porque es súper cercana a mí. Y porque ella se lo merecía. Llevaba ya varios, ¿sabes? Varias semanas, así como que no se terminaba de ver en el sentido de los majors. Y bueno, la verdad que súper contenta. Es verdad que no se le dio muy bien el fin de semana, pero es que lo que dices es que el campo es tan estrecho,
sí,
que... Es que se te puede ir en cualquier momento, hay que tener mucha paciencia.
Exacto. Oye, y ya para finalizar, decir que tanto Carlota como Azahara van a ser nuestras representantes en los juegos. ¿Qué opciones les das?
Lo vi ayer y me alegré muchísimo porque obviamente ya se sabía, ¿no? Más o menos, pero claro, yo creo que van a hacer un papel increíble, o sea... porque también lo primero de todo, el campo es un campo europeo, que eso, sobre todo a Sara, eso le beneficia, y a Carlota también, y yo creo que ellas lo han jugado antes varias veces, entonces ya tiene un poco esos recuerdos, sabe muy bien cómo jugarlo, es un campo muy estratégico, sobre todo en los hoyos finales, Pero bueno, están jugando muy bien ambas, entonces ojalá que lo hagan genial, pero vamos, que yo confío en que lo van a hacer. Y bueno, al final el golf nunca se sabe, ¿no? Pero claro, toda la lucha lo van a poner, porque además son dos guerreras, como la Copa de un Pino, y cuando se trata de representar al país o el continente, es que ya se sobresalen. Entonces, toda la suerte del mundo, de verdad.
Pues Noemí Jiménez, muchísimas gracias. Te explicas cada vez mejor. Si es que eres ya una experta, ya en televisión, en radio, ya solo te falta escribir en una, en un digital, cualquier cosa de estas.
Oye, muchas gracias.
De nada. Un beso grande.
Besos.
Gracias.
Hasta luego, chao, hasta luego. Bueno, Fernando, la verdad que fue un torneazo. No sé si tuviste oportunidad de ver
sí,
algo.
Algo vi entre ¿algo el LIP, entre el PGA Tour. Algo vi, sí.
Impresionante, es que sí. Impresionante. Bueno, lo del campo que habéis señalado tanto Noemí como tú que lo conoces bien, a mí me encantó.
Es un campo.
Y si eres muy pegador, a lo mejor el drive te lo tienes que guardar. Si es, no eres muy pegador, sí, porque te cuesta llegar.
Te lleva a los dos lados. O sea, es un campo donde el drive es importante, el driver es importante. Pero también tienes que colocarlo en el centro, porque claro, si te metes entre esos árboles, la salida es compleja.
Claro.
Y yo recuerdo aquel año ganó Vijay Singh y Vijay le pegaba, en ese momento le pegaba duro, le pegaba fuerte. Lo que pasa es que también tenía unas manos y tiene una recuperación y la verdad es que aquel torneo estuvo bastante bien. Y sobre todo, insisto, el campo es una preciosidad. Además, en el estado de Washington, pegado a Canadá, en Redmond, Sahali, bueno, es. Y es sobre todo, yo recuerdo los tees. O sea, yo recuerdo en una ronda de práctica siguiendo a José Mario Olazábal, te ponías detrás y cuando juegas al golf y te pones en esa posición y miras y dices, no veo la calle. O sea, la calle estaba ahí, evidentemente, pero los árboles tan grandes, tan estrecho, la vista, la perspectiva te cerraba el campo. Y tienes que ser muy bueno para que tu cerebro no te engañe y dejar que la bola vuele y vaya donde tiene que ir. Pero bueno, ya te digo, es un campo que me impresionó, me gustó mucho.
Oye, ¿y lo de Carlota y Azahara en los Juegos Olímpicos?
Los Juegos, al ser una competición especial, en un campo especial, si tienes tu semana, si tienes tu momento, puedes ganar a cualquiera. Y Carlota y Azahara tienen la calidad para hacerlo. Lo que pasa es que hay muchas y muy buenas jugadoras. Sí. Bueno, todos tenemos la ilusión, tanto en masculino como en femenino, tanto con John y David, que por supuesto no vamos a descubrirlos, tiene un talento impresionante. Yo creo que John ahí también va a apretar, porque después de lo que le pasó en Tokio,
claro,
con el COVID, yo creo que John ahí le queda eso dentro, ¿no?
Y tal vez a David Puch es un campo, porque David le pega largo, y recto.
Sí, le pega largo y recto. Pero no te olvides que golf nacional no solo es largo y recto, ¿eh?
Bueno, ya, pero no solo es que tiene muy buenas manos,
y después,
David.
Después, la preparación. ¿Qué preparación vamos a ver? ¿Cómo van a preparar el campo? Eso también influye mucho, porque el golf nacional de París lo puedes colocar asequible o directamente imposible. En la Ryder estuvo entre muy cercano al imposible. Sí. Y depende de cómo va a estar el campo. No sabemos
¿Cómo crees que va a estar?
Yo creo que va a estar cercano a lo imposible.
Sí, ¿no? Claro, para ponérselo complicada a la gente.
Para ponérselo difícil, evidentemente, porque tanto en masculino como en femenino van auténticas estrellas del golf. Y una medalla olímpica empieza a ser para los jugadores de golf muy importante, ¿no? Y lo es para todo, cualquier deportista. Pero para los jugadores de golf empieza a ser importante. Y yo tengo mucha confianza en John. Tengo mucha confianza en John.
O sea, que tú apuestas por...
Yo apuesto por John porque John es de los tipos de deportistas que cuando se le mete algo entre ceja y ceja, o sea, él va a pelear no al 100, al 120. Y yo creo que lo de Tokio le tiene ahí, le tiene que estar reconcomiendo, sí, porque estaba en un momento espectacular en esa parte de ese año para los Juegos de Tokio, estaba de dulce. Y al final, pues el maldito COVID no le dejó ir. Y bueno, pues yo creo que eso él lo tiene ahí.
Y yo creo que incluso cuando se junte ahora todo esto que está viviendo él esta última temporada, su fichaje por el LIV, que no gana y tal, yo creo que Valderrama va a marcar un poco lo que puede ser los juegos.
Es posible, pero John es de... también me hace gracia, ¿no?, cuando la gente le dice, pero ¿cómo se puede enfadar tanto? ¿Pero cómo puede tener esas reacciones? Bueno, pues porque tiene esas reacciones y eso a él le viene para arriba. Ahí me recuerda mucho en su momento prima a José María Olazábal. José María Olazábal se enfadaba a veces bastante, pero consigo mismo, porque fallaba un golpe, sí. porque José María era muy perfeccionista y fallaba un golpe y fallaba y él, y eso le subía, le daba esa fuerza. Hay jugadores a que le dan Hatton.
Hatton, bueno, lo de Hatton
para Hatton, para sí mismo no pega un golpe bueno.
Pero mira,
y esta semana ha arrasado.
De Hatton vamos a hablar cuando tenemos a Carlos de Corral con él y vamos a preguntarle porque Carlos lo tiene ahí medio cruzado.
Nah,
pero vamos ya con un campeón de la PGA Spain que se disputó este fin de semana en Maestegui, el Open de Vizcaya, y ganó David Bordas. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
¿Qué tal se dio? Bueno, se te dio bien, la verdad.
Sí, fue una buena semana, bueno, un poco atípica, con un final con suspensión el último día, pero bueno, la verdad es que muy contento y muy buena semana.
Oye, un campazo, ¿eh?
Sí, me sorprendió. Yo lo había jugado en sus inicios y la verdad es que no estaba en las condiciones tan buenas como esta semana y no lo había jugado en las últimas ediciones, y muy bien, muy bonito. Sí.
Oye, coméntanos un poco cómo fue el torneo el primer día y eso, cómo te encontraste. ¿Desde el principio sentiste ya ese feeling que se tiene cuando uno se ve que puede llegar arriba del todo o fuiste poco a poco?
Sí, bueno, venía jugando bien estas últimas semanas. Hice un quinto puesto en el Challenge hace dos semanas y en el juego lo notaba mejor. Desde luego que ganar, pues bueno, es un bonus, pero sí que el campo desde el primer momento pensé que me podía cuadrar bien, sí, en mi juego.
¿Y quién te llevaba ahí un poquito con la lengua afuera? Diciendo, me refiero a que en el último día, ¿quién estaba ahí contigo luchando? Que tú decías, a ver si este me va a fastidiar.
Bueno, es que como te he comentado...
Sí, se suspendió, ¿no?
La última vuelta se suspendió, sí. Claro. Entonces... eso fue una pena, en cierto modo, para la organización y para el torneo. Después de las dos primeras rondas, pues iba yo con menos 8, que hice dos vueltas de menos 4. Uh-huh. Y luego estaba Gerard Piris, un chico de Lleida, y Iván, que era un chico de Colombia, que curiosamente vino desde Estados Unidos a jugar este torneo.
¡Anda! ¡Qué bueno! Ah, qué bueno, qué bueno.
Chicos colombianos que habían venido desde Estados Unidos, que viven allí.
Sí.
Porque, bueno, la verdad es que el circuito está cogiendo bastante fuerza. Este torneo es el más importante y tiene una dotación económica más grande y hay gente que ha venido desde fuera, sí.
No, la verdad que Ander y todo su equipo están haciendo un trabajo importante y luego el apoyo que siempre ayuda de Chemo Olazábal ahí, pues eso es muy importante para vosotros. Sobre todo para los jugadores que miráis un poco en el espejo con él, ¿no?
Chema estuvo toda la semana atendiendo a todo el mundo, estuvo en la entrega de premios, está apoyando a la PGA, está apoyando al circuito y es, bueno, un personaje vital. Yo creo que en el golf europeo y obviamente en estos niveles, pues aún más. Y bueno, es un ejemplo en todo, sí. Siempre está con ese amor al golf que tiene, apoyando a todo lo que puede.
Oye, David, ¿y ahora pasos a seguir? ¿Qué tienes ahora así lo más pronto?
Pues bueno, hay otro torneo de la PGA en Madrid, en Lomas Bosque, dentro de dos semanas.
Ajá,
creo que es.
Sí.
Y bueno, y quizás algún challenge también durante el verano, veremos. Yo tengo una categoría no muy buena este año, pero bueno, he hecho algún resultado bueno y a ver si por ahí puedo tener alguna opción más de jugar.
Oye, David, para la gente que no te conoce así, que está muy metida en el golf, coméntanos cómo eres tú, cómo es tu juego, qué destacarías de tu juego y qué tienes que mejorar en tu juego.
Pues, bueno, este juego va cambiando mucho.
Sí, bueno, eso es verdad.
Te hubiera dicho que originalmente mis debilidades solían ser el juego corto, pero ahora mismo probablemente esté aprovechando mejor que nunca.
Sí.
Así que va variando. Así que los últimos años el juego largo pues estaba fallando un poco y bueno, este año he cambiado algunas cosas y está funcionando de nuevo el juego de hierros muy bien. Así que por ahí van los tiros.
¿Y el drive? El drive sin problema.
El drive, sí. O sea, el drive probablemente sea mi mejor palo. Lo que pasa es que, bueno, ya siempre ha sido así y bueno, desde el tee generalmente voy bastante recto, no muy muy largo, pero bastante recto, y bueno, es mi mayor fortaleza, sí.
Ah, bueno, perfecto. Pues, oye, te quiero preguntar, porque se lo estamos haciendo ya a todos los compañeros tuyos con los que hablamos y tal. John Ram y David Puig, Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues de John poco hay que decir, ¿no? Es una superestrella y siempre rinde y siempre está ahí. Y David, pues la verdad es que yo no le conozco, es un chaval más joven, pero me han llegado comentarios espectaculares de su juego. Sí. El otro día, la semana pasada, hablábamos con un caddy que había estado en Leaf, uh-huh, y nos dijo que jugó con el 18 hoyos y era de lo mejor que había visto. Uh-huh. Así que entiendo que su golf es espectacular y bueno, lo está demostrando. Así que a ver si consiguen unas medallas.
Bueno, David, pues nada, muchísimas gracias, enhorabuena, campeón, y a ver si te tenemos que volver a llamar, porque eso será señal de que estás ganando.
Eso espero.
Pues cuenta con ello, por nuestra parte lo vamos a hacer.
Vale, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hola a todos, soy Sergio García y regreso a Valderrama con mi equipo Fireballs GC del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en el Live Golf Andalucía. Ven a animar a tu equipo, consigue tus entradas en livegolf.com.
Buena musiquita, ¿eh?
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, Fernando, tenemos que ir rápido, además, porque vamos a hablar con José Luis Tallón, que es el director de recursos humanos, del torneo, este pedazo de torneo que mañana se juega en el Santander, ¿no?
Sí, bueno, José Luis es el director de RH Digital, que es que es el periódico que promociona el torneo de directores de recursos humanos mañana en Golf Santander.
O sea que me pongo de pie.
Sí, deberías.
José Luis, buenos días.
Buenos días, Jorge. No te pongas de pie porque yo estoy sentado.
Ah, bueno, tranquilo. Vale. Pues me siento. Encantado de hablar contigo.
Muchas gracias, igualmente.
Oye, mañana pedazo de torneo en el Santander, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, bueno, una edición más, la decimotercera. Pues bueno, un evento que, bueno, nosotros, como te decía Fernando, somos periódicos digitales, pues yo creo que es una iniciativa que se alinea perfectamente con nuestra misión como periódico y nuestra visión del modelo. O sea, al final, como bien sabes, el golf pues es un deporte que sirve muy de punto de encuentro, tradicionalmente se ha considerado así, para líderes empresariales y en este caso pues proporcionamos un espacio que es ideal para que este tipo de profesionales, directores de recursos humanos, pues intercambien ideas en un ambiente muy relajado y distendido. Al final facilitamos las conexiones. Nosotros somos un medio, entonces nuestro papel es ser referente de este sector y bueno, no solo informamos, sino creamos este tipo de oportunidades que hacen que los profesionales vivan pues experiencias únicas, ¿no? Sin hablar, por supuesto, del tema del bienestar, calidad de vida, que el golf se asocia muy bien a estos valores, ¿no? En definitiva, pues bueno, es una extensión, un brazo natural que tiene nuestra actividad editorial.
José, además, vamos ya por la decimotercera edición, como decías, y cada año tenemos más directores de recursos humanos, más personas que juegan el torneo. ¿Cómo accedes a esos directores? ¿Cuál es tu actividad? Yo la conozco perfectamente, pero lo digo para que se lo cuentes a los oyentes de Ryder Cope. ¿Cómo es la actividad de RRH Digital para terminar haciendo un torneo de golf y los demás eventos que hacemos a lo largo del año?
Bueno, como bien dices, Recursos Humanos Digital es el foro de intercambio de ideas, de noticias, de contenido para estos profesionales, altos directivos que desempeñan una labor muy crucial en sus empresas, especialmente ahora en lo que es, pues bueno, tras la pandemia, que han cambiado muchas cosas, han cambiado los espacios de trabajo, la salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una plataforma donde compartir esas experiencias que enriquezca a los participantes y bueno, pues que interactúen entre ellos en un espacio, como he dicho, magnífico, porque el marco, pues en este caso, como se suele decir, es incomparable, ¿no? creo que ahí se realiza una labor de unas oportunidades de networking, desarrollo profesional, en un evento como este, donde se juntan con sus pares, potencian esa relación de contactos y se unen para futuros proyectos o colaboraciones conjuntos. Yo creo que el director de Recursos Humanos tiene una influencia muy grande, como os decía, en la cultura de las organizaciones. Y estamos pues potenciando valores como el bienestar, la salud, subrayando la importancia que tienen estos valores hoy en día en el mundo de la empresa.
Oye, por cierto, tú al pádel juegas muy bien, al golf lo has intentado, ¿para cuándo? ¿Para cuándo voy a conseguir llevarte otra vez a una cancha de golf?
Mira, bueno, que te iba a preguntar yo eso.
Sí, yo al pádel tengo muchos años de experiencia, que es lo que me permite defenderme en la pista, y el golf, yo creo que soy de las únicas personas que se ha hecho un X de rodilla calentando para tirar golf, porque mi preparador, que no voy a decir el nombre, solo diré que se apellida Robles, me dijo que clavase las piernas para lanzar, y yo las clavé, porque soy muy obediente, y me hice un X de rodilla, pero sigo cerca, como sabes, de vez en cuando le vamos a dar unos golpes a la pelotita, y aunque yo todavía estoy en esa edad que suelto tensión, conseguiré relajar mis nervios para darle al palo. Eso es un amor inevitable.
Eso está bien, eso está bien. Oye, una pregunta para los dos. ¿Cuántos van a participar mañana?
Pues mira, estamos estimando que jugarán unos 80 jugadores. La mayoría son directores de recursos humanos, uh-huh. y después tenemos invitados. Hay directores de empresa, hay periodistas. Alguno tiene que trabajar y no puede venir.
No me mires.
y después,
como yo, va por mí, José Luis, eso va por mí. Que mañana hay Eurocopa.
Sí, siempre hay Eurocopa estos días, pero ya son más casi los que vienen a la croqueta que los que vienen a jugar. O sea, el evento tiene un peso del 50%, ¿sabes? Pero sí, luego se reúnen, no deja de ser un sitio de intercambio de, como digo, de ideas, de futuros proyectos, y el sitio pues invita a eso, ¿no? La terraza del Santander, pues sabéis que el campo, a nivel de exclusividad, prestigio, infraestructuras, tanto el ambiente, ese ambiente es inspirador, pues por la belleza que tiene el campo, y desconectar del estrés diario y enfocarse pura y duramente al networking y a ese intercambio de ideas. Creo que creamos la atmósfera perfecta para ese encuentro. No es solo una cuestión de lujo ir al Santander, sino una decisión que combina todo eso, prestigio, conveniencia y, bueno, pues tratar bien a nuestros empleados, a nuestros invitados, que al final lo hacemos continuamente evento tras evento.
Oye, y por cierto, ¿has visto que tiene piquito de oro?
Sí, 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 ya lo he visto. Se
le da bien.
Tiene que venir algún día aquí,
sí,
al estudio.
Oye,
cuando queráis.
Y ya abusando de la confianza de Jorge, habrá que dar las gracias a alguien, hombre, que apoya, ¿no?
Bueno, evidentemente a nuestros patrocinadores, si lo puedo decir,
claro,
pues tenemos a...
Lo puedes decir por una módica
grupo...
cifra de un euro.
Bueno, pues como que no importa que lo diga, pero sí, el grupo Eulen, que desde un inicio está apoyando esta iniciativa, Psicosoft, Canon M5 y luego colaboradores de mucho prestigio, pues que al final, bueno, hacen más bonitos esos detalles que rodean al torneo.
Claro.
Pero desde luego, sin ellos no solo no sería posible, sino que además hacen enriquecer cada año la experiencia que vivimos ahí. Entonces, evidentemente agradecido a todos ellos. Mañana nos reunimos allí y bueno, estáis invitados a darle al palo y a la croqueta, las dos cosas.
Perfecto. ¿Eh? Pues José Luis, muchísimas gracias, ha sido un gran placer, y ya,
igualmente,
mira, te tomo la palabra, has dicho que te vas a venir un día, pues Fernando, lo vamos a traer un día.
Un día lo traemos.
¿Eh? Perfecto.
Sin problema.
Venga,
gracias a los dos.
Que tengáis mucho éxito mañana. Bueno, que tengáis no, que tenéis ya mucho éxito, seguro.
Lo contaremos, muchas gracias.
Perfecto, un abrazo. Venga, grande. Oye, Fernando, ¿decimotercera edición?
Decimotercera, sí.
Ah, pues mira, ya está consolidado.
Sí, la verdad es que es un torneo que dentro del sector de los recursos humanos está muy consolidado, los directores que vienen a jugar están encantados, y lo que te decía José Luis, al final es un punto de encuentro para que los profesionales de recursos humanos, que en este país cada vez son más importantes en los consejos de administración, puedan compartir ideas, puedan compartir formas de trabajo, puedan ver cómo está el sector de los recursos humanos, que al final es el sector de las empresas en España, uh-huh. y puedan pues eso, tener un momento donde relajarse y donde hablar de
cosas,
desconectar. Y sobre todo, cuando juegas al golf, el jugar 18 hoyos con una persona, primero es el deporte, primero la competición, pero después es la relación entre personas, porque lo que en 18 hoyos no descubras de una persona es muy difícil que lo dejes descubrir. Primero porque el golf te lleva a eso, tú lo sabes. El golf te muestra cómo eres, el campo te puede, te pone a prueba, te reta, te saca de quicio, y hay momentos en que es absolutamente placentero el jugar, cuando ves volar la bola, cuando dejas la bola donde quieres, pues oye, al final es eso, el golf aúna tantas cosas.
Joder, ¿cómo te estás explicando? Cosas. Se me está poniendo la piel de gallina. Mira,
son muchos años.
Ya, Jorge, ya. Vamos a preguntarle a uno que no gana casi nunca, un buen amigo del programa que no gana casi nunca, y que supongo que con estas palabras que acabas de decir estará el hombre emocionado. Alejandro de Miguel, amigo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Pues fíjate, Fernando Robles, cómo se expresa, cómo habla del golf. Pues a ti ya no sé qué preguntarte, porque tú cada vez que sales al campo es para ganar.
Exacto, ¿no? Y por cierto, yo también me dedico a los recursos humanos.
Anda,
pues mira,
para unarlo todo.
Pues mira por dónde.
Pero.
Pues mira, para el próximo, Alejandro, oye, vente.
Pues no, nada, eso.
Que no
eso
sé dónde, no sé dónde estás ahora, pero si estuvieras en Madrid y quieres pasarte mañana por Golf Santander, estás no invitado, más que invitado.
Pues ya os lo agradezco.
Alejandro, campeón, hablamos hace nada, poquitas semanas, cuando acababas de ganar la Copa de España, que dijiste, bueno, esto está bien y tal, pero yo voy ahora por otra cosita más importante. Explícale a la gente lo importante que ha ganado.
Bueno, pues nada, la semana pasada nos fuimos para Irlanda del Norte, uh-huh. a una nueva aventura más en Belfast, y fuimos a disputar el British Open. Y bueno, pues después de las rondas de torneo, pues nos trajimos la copa para aquí, para España.
Mira por dónde, qué casualidad, ¿no? Pasabas por allí y dijiste, me la quiero llevar a España.
Sí, entre nube y nube, entre lluvia y lluvia, pues lo conseguimos. Así que, bueno, pues objetivo cumplido y muy contento.
Oye, tu segundo, ¿no? British, ¿no?
Exacto, sí, conseguimos el del año 2022 en Escocia. Uh-huh. El 2023 no pudo ser, pero bueno, lo hemos vuelto a repetir en este año, en el 2024.
Oye, coméntanos, ha sido, yo sé que es complicado porque todos los que jugamos al golf, y más los que no ganamos nunca, los que ganáis decís también que es muy difícil, pero ¿fue muy más complicado de lo que esperabas o menos?
A ver, sobre todo por el tiempo. Porque sobre todo el primer día de torneo, no os podéis imaginar la que cayó, y como allí, pues da igual, porque es el tiempo que hay, entonces pues allí se juega con lluvia, truene, nieve o lo que sea, entonces, bueno, pues fue más complicado de lo que eso, el tiempo fue muy malo, y bueno, pues te tienes que adaptar un poco a las circunstancias, ¿no? Palos mojados desde el hoyo 3, me cambié el guante 4 veces... ya la ropa ya daba igual, ya te daba igual sacar el paraguas o no, porque ibas hasta arriba de agua, pero bueno, digamos que sobre todo intentamos agarrarnos al campo el primer día, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, pues sobrevivimos el segundo día, así que no voy a decir que salió el sol, pero nos dio un poco de tregua, y bueno, pudimos completar la ronda y como digo, finalmente llevarnos la jarra.
Bueno, ¿a quién le dice sopita? ¿Quién estaba detrás tuyo?
Bueno, pues estaba sobre todo Billy, que es el inglés que ya me ganó el año pasado.
Sí, pero que lo tienes mosqueado. Ya está mosqueado contigo ya.
Efectivamente.
¿Ves?
Efectivamente. Pero entonces, bueno, se la devolvimos, entre comillas. Pero bueno, luego había pues, también grandes jugadores, sobre todo Paul, que además era local de allí. No de ese campo, pero sí que de la zona. Luego teníamos también jugadores de Italia, teníamos bueno, Sharon, que es la gran leyenda, por así decirlo, el jugador de Israel. Uh-huh. Teníamos también, yo qué sé, pues un par de americanos, un holandés, bueno, pues había gente por allí también que quería llevarse la jarra. Pero bueno, vamos a decir que nos impusimos a todos ¿Que me hubiese gustado ir más tranquilo por el campo? Sí, pero bueno, pues al final nos agarramos, como te digo, y bueno, pues fuimos los que menos golpes hicieron.
Oye, Alejandro, ¿y ahora? ¿Lo siguiente?
Ahora, pues lo que tenemos por delante es la Ryder Cup. La tenemos en Austria este año. Uh-huh. Y nos vamos el día, si no me equivoco, el 22 de julio.
Sí.
Y nada, es el mismo formato. Los dos primeros días jugamos por parejas.
Uh-huh.
Y el último día los individuales. Entonces, aquí por parte de Europa también hay que recuperar el trofeo, porque lo perdimos hace 2 años cuando jugamos en Sogras. Y nada, pues ya te digo, este año mentalizados, porque hay que recuperar el torneo.
O sea que te tendremos que volver a llamar, ¿no?
Bueno, esperemos. Ya sabes que siempre que tú me llames, yo voy a coger el teléfono. O sea que más que encantado y nada, y agradecido.
Oye, pues enhorabuena, de verdad, por todo lo que estás haciendo. Yo es que, claro, yo no sé, creo que es el jugador de golf que más he tenido que entrevistar en los 2 últimos años, porque como gana cada 2 torneos, gana uno, pues hay que llamarle, Fernando.
Lógicamente.
Un pedazo de jugador. Pues lo dicho, Alejandro, que enhorabuena, campeón, y a seguir adelante, ¿vale?
Nada, ya sabes que, como siempre, muy agradecido por tener el tiempo aquí, ¿no? Y ya te digo, ya seguir entrenando y a por más cosas.
Perfecto. Venga, un abrazo grande.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hola a todos, soy John Ram y vuelvo para conquistar a Valderrama del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en Live Golf Andalucía. Te espero. Consigue tus entradas en livegolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Fernando, hay que hablar del DP World Tour, que pasó por Países Bajos, donde se disputó el KLM Open, que por cierto, defendía título Pablo Larrazábal, pero no tuvo su día.
No se puede ganar.
Bueno, no ha tenido sus 2 últimas o 3 últimas semanas en lo que se refiere al golf, porque ha sido papá y sí, esa es la mejor noticia que se puede tener.
Yo creo que eso le llena mucho más que cualquier otra cosa.
Claro que sí. Y la victoria se la llevó uno que tú debes conocer muy bien, Guido Migliozzi.
Guido Migliozzi, sí.
Con menos
sí,
11. Sí. El mejor español fue Otaí
otra vez.
A 4 golpes. Y acabaron Ángel Ayora y Álex del Rey con menos 5, con menos 3 Ángel Hidalgo y con menos 2 Rafa Cabrera, que al menos ya está pasando los cortes y bueno, está ahí, y Sebas García. Manuel Elvira y Alfredo García Heredia no pasaron el corte, ni Adrián Arnaus tampoco. Pablo, como hemos dicho, Gonzalo Fernández Castaño y Santiago Tarrío, que había muchos españoles,
¿eh? Había muchos españoles, sí, estaba la Armada bastante bien representada. Y bueno, pues bueno, no está siendo una gran temporada, está siendo una buena temporada en el European Tour. Y al final, bueno, pues ahí Adrián sigue puntuando con buenos torneos. Estamos viendo también a Ángel Ayora, estamos viendo a Santi Tarrío, a Manuel Elvira. Bueno, todos ellos están haciendo una temporada que hasta el momento, bueno, no se puede calificar de excelente, pero no está mal. O sea, están siempre ahí entre los 20 primeros, 10, 12 primeros, 20 primeros, y eso al final va sumando puntos, que les vendrá muy bien al final de temporada para meterse en lo que este año es el back nine del European Tour, donde hay que estar para meterse después realmente en los playoffs y en la final del DP World Tour.
Sí, la verdad es que está siendo un DP World Tour bastante, diría yo, entretenido, porque entre los que están viajando a Estados Unidos, como por ejemplo Jorge Campillo, uh-huh, alguno más que ya ha llegado,
Matthew,
y se ha quedado.
Matthew Pavón, que está jugando muy bien en
y
Estados
se ha quedado.
Unidos.
Otros vuelven y tal. Luego ganan antiguos ganadores que hacía sí, tiempo que no ganaban.
Manasero, por ejemplo, la irrupción de Manasero, bueno, pues la verdad es que está siendo importante, ¿no? Bueno, Mateo, que yo le vi cuando era un crío en Castellón, cuando ganó en Castellón. Pues la verdad es que me hace ilusión volverle a ver ahí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que se demuestra que no hay tanta diferencia, ¿no? Porque lo que está haciendo Mateu Pavón en el PGA Tour, pues te da muestra de lo que es el talento también de los jugadores europeos que consiguen una plaza allí, ¿no? O sea que bueno, esperemos que lo que queda de temporada, pues los españoles sigan estando ahí y alguna alegría más nos den.
¿Tú crees que alguna victoria va a caer en el DP World Tour todavía? ¿Alguna
sí,
más?
Sí. Tienen categoría. O sea, Otaegui tiene, Campillo tiene. O sea, todos estos
oye,
jugadores,
pena,
Pablito Larrazábal también. O sea, cualquiera
pena,
de ellos nos puede dar una alegría.
Por ejemplo, Campillo, que se quedó a las puertas de los juegos. Bueno, pero
bueno,
entró David Puig.
¿Sabes lo que pasa ahí, Jorge? Que cualquiera de los dos me hubiera hecho ilusión, tanto Jorge como David, ¿no? Pero rompe un mito, para mí rompe un mito. Rompe un mito de, no, es que el LIP no es competitivo. Bueno, pues ahí tienes a John Rahm evidentemente no cuenta, porque él con su posición en el ranking mundial, por mucho que lleve tiempo sin puntuar, no iba a salir de ahí.
Sí, claro.
Pero David Puig lo ha peleado. Se ha ido al Asian Tour, ha jugado a las International Series y se ha ganado ese sitio. Se ha ganado ese sitio metiéndose en los grandes y ha puntuado. Lo siento por Jorge, evidentemente, pero demuestra también que en el LIP también se puede puntuar a través del Asian Tour y a través de las International Series, ¿no? Uh-huh. O sea, que se puede seguir siendo competitivo y, de hecho, siguen competitivos. Ese mantra de, no, es que los que se van al LIP, como ya les pagan mucho, dejan de ser competitivos. No es verdad.
No,
siguen compitiendo.
Está claro.
En
otro foro.
A Deschambeau, por ejemplo,
o a
Koepka. Sí. Ya. Siguen siendo competitivos y siguen jugando a un nivel muy alto, muy alto.
Bueno, el golf tiene estas cosas. Mira, íbamos a hablar con Marta Martín, pero no podemos contactar con ella, que ha ganado el torneo Ladies Open de la República Checa con menos 17, por delante de Racy Davis con menos 13 y Ursula Witkon con menos 12. El resto de las españolas, Nuria Iturrio, séptima, María Hernández, octava, Mireia Prat, decimoctava, Marta Pérez, pasó el corte Marta Pérez y se quedaron fuera Carmen Alonso, Haran Lin, Teresa Díez Moliner, Paz Mafra, Marta Sanz y nuestra Laurita Gómez. Pero muy bien, Marta, ¿eh?
Sí,
impresionante.
Sí. O sea, el conseguir ya un primer triunfo te da un aplomo para el siguiente, aparte de todas las extensiones y demás, te da una cierta tranquilidad. Pero la verdad es que, bueno, también Marta venía anunciando. O sea,
sí,
ya venía un
sí.
tiempo jugando muy bien.
Aparte que le debe ir bien la República Checa, porque el año pasado ganó.
Sí, ganó el Letas allí.
¿Sí?
O sea, es también, pues bueno, te encuentras a gusto en un campo, te encuentras a gusto en un país y bueno, y te trae ese recuerdo de que ya has ganado y al final eso, pues lo que te digo, te crea un pozo ahí. Cuando ya consigues una victoria, te crea un pozo y te ayuda después en el futuro, ¿no? Y,
uh-huh.
y Marta, habiendo ganado en la República Checa, imagino que le vendrían buenos recuerdos, estaría positiva y con lo que te digo, lleva demostrando esta temporada, pues al final, mira, ha llegado a la victoria.
Oye, pregunto, tú que eres un hombre de gol, ¿no te sorprende, por ejemplo, evidentemente Carlota se sabía que iba a ir a los Juegos, casi seguro, pero a Sahara estaba ahí, que sí, que no, ¿no te sorprende que tal vez alguna otra jugadora podía haber aspirado a estar con Carlota?
Uf.
O nos falta ese...
Jorge, esto es para sentarse y hablarlo despacio. O sea,
Pues lo hablaremos otro día.
Tenemos jugadoras a nivel amateur impresionantes,
sí.
que ganan un montón de campeonatos, y que están entre las primeras del mundo siempre en el ranking amateur. Bueno, no hay que irse muy lejos, ¿no? Lo vemos habitualmente. Pero después les cuesta un montón dar el paso a profesional.
Ya.
Ese salto,
que no es fácil.
Ese salto habría que ver por qué.
Ya.
Porque como amateurs, te digo, están siempre en los grandes campeonatos, están siempre ganando, en la NCAA están ganando,
sí.
o sea que están compitiendo con las jugadoras americanas y las coreanas que están en las universidades y les están ganando. ¿Qué pasa después para que en ese salto que dan a ser profesionales no consigan los mismos resultados?
Pues mira, si te parece, se lo vamos a preguntar a una persona que nos está escuchando ahora, que sabe mucho de esto, aunque nosotros le llamamos para el LIP, pero fíjate si conoce bien a todas las chicas que estamos hablando y que pertenece a la Federación de Madrid, que es Carlos de Corral. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, Jorge?
Muy bien,
¿qué tal?
Aquí con Fernando Robles, que estamos departiendo, que por qué nos falta esa chica que pueda ser la alternativa de Carlota y de Azahara. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, Pues sí, es cierto que se lleva mucho tiempo como buscando, ¿no? Y Carlota y Azahara pues son una maravilla, pero es verdad que van cumpliendo años y que todos estamos ahí como con ganas de que aparezca el relevo, ¿no? Pues mira, la verdad que eso que estabais hablando y estaba escuchando, y es cierto todo esto, ¿no? Y creo que desde la Federación Española se está poniendo muchos medios para ver qué pasa. Para haceros una idea, se ha contratado a Jorge Parada, que es técnico sí. de, ha sido de Susan uh-huh. Petersen, de las mejores jugadoras del mundo en realidad, para que las haga caso en Estados Unidos y el tránsito a allí en Estados Unidos pues tenga una persona de contacto. Y se están haciendo muchas acciones para ver si eso, como decías, para ver si una de las que demuestra a nivel amateur lo buena que es, lo demuestre también a nivel profesional, ¿no? Que está costando, es un hecho.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos al tomate, al tomatito, que este fin de semana, mira, con Fernando lo estaba hablando al principio del programa, bueno, yo nunca se había ido, pero creo que ahora ya está llegando el John Ram que nosotros estamos acostumbrados. No sé cómo lo ves tú, que lo has estado viendo todos estos días.
A ver, si está jugando bien. Es verdad que parece que ha jugado, bueno, a pesar de todo, ¿no? Me refiero a haber fallado patch cortos a última hora.
Sí.
De repente perder dos, los cuando pega un fallo, lo paga muy caro. A pesar de todo, tercero, ¿no? A un solo golpe del segundo.
Sí.
Con lo cual, pues no se puede decir que esté jugando mal, sin duda. Sería más o menos las estadísticas. Y realmente John, pues en casi todas las importantes, ¿no? De precisión desde el tee, distancia desde el tee, greens en regulación, birdies, en las importantes están de los tres mejores siempre, ¿no? Pero algo falla, no hay duda, ¿no? Algo falla. Cuando comete un error, lo comete donde no toca, ¿no? Y eso ya creo que es más un tema mental que un tema técnico. Y bueno, tiene que, bueno, a ver si hay suerte y en uno de los torneos rápidos, ojalá sea Valderrama, ¿no? Pues eso no ocurre y vuelve a recuperar la confianza y vemos al John de años pasados.
Pero fíjate, Carlos, lo hemos hablado, lo llevamos hablando durante toda la temporada que estamos contando contigo para que nos cuentes todo lo del LIP. Son en unos hoyos como muy estratégicos cuando está ya casi llegando el final de la jornada, ¿sabes? No sé si es que, sí. que sí. La ansiedad le puede, no sé qué decirte. Es
sí,
que ya lo
que
hemos hablado.
Sí, es un tema mental, es un tema también normalmente cuando tiene el peligro por la izquierda, él acostumbra a mover la bola muy de izquierda a derecha y por lo que sea en hoyos con agua a la izquierda donde los jugadores de Fate sufren, porque es verdad que los jugadores de Fate en esos hoyos, bueno, pues no es un golpe cómodo, ¿no? Tienen que tener mucha fe y mucha confianza para sacarla de obstáculo y que la bola vuelva a la calle, ¿no? Y ahí John, por lo que sea, esta semana ha fallado dos, que le han costado dos doble bogeys, también en el último, ¿no? Porque no juegue se retiró, pero en el anterior también falló dos, sí. Que también le costaron dos doble bogeys. Entonces son fallos que es como tirarla fuera de límites, ¿no? Y es muy difícil competir cuando desde el tee ha regalado cuatro golpes, realmente, ¿no? Es prácticamente imposible competir con los buenos.
Claro. Y ahora viene el tomate bueno. Porque Fernando Robles es muy del señor Taylor Hatton. Yo sé que tú, como deportista, lo ves diferente.
No.
Como jugador de golf
es otra
cosa.
Exactamente. Como jugador de golf me apasiona y me encanta.
Exacto.
Que le guste a Fernando y que le guste a más gente. Como jugador de golf me apasiona. Es impresionante cómo juega, es impresionante cómo lucha.
Y cómo ha jugado este fin de semana, vamos. Ha sido espectacular.
Ha sido una locura. No ha dejado margen, o sea, a nadie, ¿no? Por muy bien que hubiese jugado John, o sea, tenía que haber sido la mejor versión de John,
sí,
para
sí.
haberse podido medir con Hatton, ¿no? Yo lo que creo es que...
¡Ahora! ¡Dale!
Le voy a dar. Sí que creo que tiene una forma de ser que para... que se queja de todo para no darse la culpa a sí mismo, ¿vale? Que es una manera de autoprotegerse y de no quitarse confianza. Es culpa de todo lo que le rodea menos de él. Cualquier error, que me parece normal y que me parece bien. Sus formas no me parecen las mejores y lo que me parece mal es que desde los medios... como que se diga que como mola, no mola. O sea,
como que le no reímos mola. La gracia, ¿no? Un poco.
Exacto,
¿no?
Y ser mal educado no mola, o sea, perdóname, pero ser mal educado no mola. Otra cosa es que él como jugador mola mucho, claro que sí. Pero y que yo creo que como se ha hecho históricamente a los jugadores más lentos de la cuenta, a los jugadores que se han enfadado más de la cuenta, se les ha puesto menos en televisión. Ese ha sido el castigo.
Ya.
Y a Hatton creo que se le está dando como gracia a una cosa que no es graciosa, porque si lo hace tu hijo no es gracioso.
Claro. Señor Fernando Robles...
Que no
a ver.
Que ser el acertado, ¿eh?
Señor Fernando Robles, su turno.
A ver. No, a ver. Evidentemente la mala educación no tiene cabida en ningún deporte. Esa es la parte, digamos, el límite, ¿no? Y después estoy muy de acuerdo con Carlos en que es una forma de protegerse. Yo antes lo comentaba con Jorge, Carlos, que José Mario Lazábal, cuando estaba en su prime, cuando estaba en esos momentos, tenía también alguna reacción de estar de enfado, de tal, que le servía.
Es que el que
no era mal educado, no era mal educado. Yo nunca, quizá también porque no estaban los micrófonos cerca, alguna vez sí le he escuchado decir alguna maldición, ¿no? Pero no tenía los micrófonos tan cerca como están hoy en día y como se les oye hoy en día de decir cosas que antes no se les oía, ¿no? Pero es su forma de revolverse contra una situación que no quieren, que no les gusta y que deportivamente un jugador que tiene ese genio, que tiene esa capacidad para ir contra lo que le está pasando, es fantástico.
De acuerdo completamente en que a mí los jugadores que no se enfadan, fríos al 100% no me transmiten nada. Entonces sí que creo que hay que devolverse, hay que enfadarse cuando se hace un golpe y todos hemos tirado un palo y me parece que está bien tirar un palo en un momento dado, pero una cosa es eso y otra cosa es que mole en televisión y toda la bola que se le está dando. Pues, oye,
Carlos, perdóname, ¿tú no crees que ha hecho ya un personaje y que está alimentando el personaje?
Sí. Ya creo que se divierte él mismo también con su forma.
Efectivamente, ya es un personaje. Él se ha visto en ese personaje, ha visto que ese personaje transmite y muchas de las veces da un golpe que todos vemos que es bueno y vuelve a su personaje y se queja. Yo creo que ya dentro de lo que es ese personaje, ¿no? No, ya no es tanto la realidad como que ha formado ese personaje y se está ciñendo, ¿eh?
Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que el envoltorio del Lip también le viene
también
bien.
Le ayuda, sí.
Porque fíjate, cuando él se queja y hace tal, la gente grita ¡ah! Sí. Y encima se viene arriba. No sé cómo lo ves tú, Carlos.
Sí, total. El Lip le ha venido muy bien a él, porque el Lip además tiene que vender cosas diferentes.
Claro,
tiene que vender,
claro.
Salir un poco de la norma, ¿no? Del golf de toda la vida. Con lo cual, creo que él en el Lip casa a la posición, ¿no? Se me refiero. Y lo está probando. Y encima hay una cosa que es un hecho. Este tío juega muy bien al golf, muy bien al golf.
Y eso es indudable, sí. Bueno,
oye,
es divertido de ver.
Que sé que tienes poco tiempo y ya vamos a ir rápidamente para despedir dos cositas. El campo, ojito, ¿eh? Un señor campo.
El campo de esta semana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hablamos, ¿no?
Sí, sí.
El campo, muy bien, la verdad que muy bien. A mí me sigue faltando un poco en el Leaf, que pongan los vídeos un poco más duros, que den un poco más de chicha, ¿no? Yo creo que están buscando que haya 59.
Sí.
Y me parece que les falta un poco eso de chicha. Pero bueno, no quita que el campo muy bien, es un campo donde se había jugado torneos ya importantes, con Ferritur y demás. Y bueno, pues bien, el campo muy bien, en general perfecto.
Sergio, bueno, muy tranquilito. David Puig, un poquito, no sé si la presión que ha pasado estas dos últimas semanas y tal. Y Eugenio, bien y altibajos, ¿no?
Sí. Eugenio, una pena.
Porque ha dado golpazos.
Sí, y ha jugado muy bien al golf. Por el sistema de puntuación en el Leaf, quedar entre los 10 mejores es muy premiado, ¿vale? O sea,
sí.
No hablamos económicamente, porque curiosamente, económicamente, los premios están repartidos, o sea, los 3 o 4 primeros cogen muchísimo y luego están bastante repartidos pues, de poco en poco, ¿no? Entonces no se nota tanto. Pero en puntos, sí que quedar entre los 10 mejores es importantísimo para un jugador como Eugenio que se está jugando sus derechos para el año que viene, ¿no? Entonces lo ha tenido cerca. Par de errores a última hora, o no aciertos más que errores, pues le han privado de coger unos puntos.
Sergio está sin más, ¿no? Ay, que te oigo, que te perdemos. Estás en una cueva, por ahí.
Perdón,
no, ahora sí, sí.
Estoy, mira, ahora, vale. Sergio, bueno, pues estable. Yo creo que a los jugadores que venían del US Open, salvo a DeChambeau, se les ha hecho un poco larga esta gira.
Sí, puede ser. Puede ser. Pues bueno, Carlos, que muchísimas gracias. Y bueno, ya ahora viene lo bueno para nosotros, ¿no?
Me cogéis en un campo de golf, sí, en el Campeonato de España Infantil.
Ah, vale. Pues nada, te despedimos. Solo decirte, ¿qué esperas de Valderrama? ¿Los nuestros estarán arriba?
Todo, tengo unas ganas que me muero. Yo creo que sí, hombre, yo creo que Sergio garantizado, su campo estrella, ¿no?
Sí.
Creo que es el que más opciones tiene. David Puig lo hizo muy, muy bien el año pasado también y viene en un gran momento de forma, a pesar de
conmigo esta semana. Uh-huh. Y bueno, pues diversión. Así que muchas ganas, ¿no?
Perfecto. Carlos, que un abrazo y muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Un abrazo, campeón.
Pues un abrazo fuerte, Fernando. Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Bueno, nosotros estamos llegando ya al final, Fernandito. Muchísimas gracias por venir. Hombre, a tu casa.
Gracias a ti.
Mira,
por invitarme.
Voy a decir, ya no voy a decir tu casa, voy a decir tu jardín, como el de Sergio Valderrama. Bienvenido a tu jardín.
Muchas gracias.
Y nada, que mañana sea un éxito, que lo va a ser seguro, el torneo de recursos humanos. Y hablaremos más adelante. Quiero dar las gracias en especial hoy que Mil ha estado al frente de la nave, pero Alejandro con los mandos, sujeto que ha hecho curvas ahí, lo ha pillado perfecto. A Bruno, a Pascu, a todos, a Salguero, a todo el mundo. Y a Dani, bueno, y a Rafa, que está ahí también, que está Rafa apoyando ahí. Que nos vamos, que la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós.
Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puig. No te lo pierdas.